El mundo de la parapsicología comprende muchos fenómenos paranormales que muchas veces se hacen presentes en nuestras vidas. Varios de ellos son, por ejemplo, la levitación, la bilocación. Para hablar de estos temas tenemos hoy con nosotros a nuestra invitada una vez más, a quien recibimos con los brazos abiertos. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, miembro del grupo EPTA de Parapsicología, ha escrito artículos en revistas especializadas, hábil conferenciante de prestigio y colaboradora en diferentes programas de radio y televisión. ¿Quién sino que Sol Blanco Soler, a quien ya damos la bienvenida? Sol, bienvenida.
Hola, ¿qué hay?
A nuestro...
Bienvenida. Encantada de estar con vosotros.
Bienvenida a nuestro programa.
A disposición.
Sí, bienvenida a nuestro programa y a nuestra emisora.
Estupendo, pues encantada de la vida.
Bueno, como decía en un principio, vamos a tratar los temas de la bilocación y la levitación. ¿Qué,
sí.
Podríamos empezar, ¿qué es la bilocación?
Bueno, pues mira, desde la antigüedad, bueno, primero la bilocación es un fenómeno paranormal que consiste en la capacidad que pueden tener algunas personas para estar en dos sitios a la vez. Esa es la definición. Pero desde la antigüedad esta capacidad pues ha sido atribuida a muchos santos, como a Antonio de Padua, a San Clemente, a San Severo y más recientemente al Padre Pío, que sabéis que era un franciscano italiano que utilizaba la bilocación para ayudar a los enfermos o a menesterosos, mientras su otro cuerpo pues permanecía en el convento cumpliendo con la reclusión de su orden y las tareas de su ministerio. Sabéis que el periodista Javier Sierra recopiló la capacidad de bilocación que tenía Sor María Jesús de Ágreda, que era una monja que vivió en un convento de clausura de Castilla en el siglo XVII y que, sin embargo, viajaba al Nuevo Mundo para evangelizar a los nativos mucho antes de la llegada de los españoles, que cuando llegaron allí se encontraron que con muchos nativos pues ya sabían, digamos, pues las creencias nuestras del cristianismo, y siempre hablaban de que una dama de azul venía a visitarles y a contarles estas cosas de esa nueva religión. Así que imagínate que lo de la bilocación pues parece ser que es un fenómeno casi tan antiguo como el ser humano, aunque no sabemos por qué, como te digo, se ajusta más al mundo del misticismo y de los santos. Es decir, no hay casos registrados de bilocación en personas, vamos a llamarlas normales, ¿no? De cotidianas,
sí.
En nuestras actividades cotidianas. Te lo digo esto porque es un tema como muy raro, pero que se da y que está documentado en casos como estos que os estoy contando.
¿Hay personas que puedan tener esa facultad de experimentar ese don, esa virtud, o se da por sí?
No, vamos a ver, es una capacidad para nosotros, está catalogada como fenómeno paranormal. Supongo yo que en cualquier caso puede darse. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque hay un fenómeno muy parecido, que es el de la proyección mental, a través del cual una persona puede o verse a sí misma o ver a la figura o al cuerpo, llamémoslo así, de otra persona, y sin embargo no servirá bilocación. Es el fenómeno, se llama proyección mental. Es que hay un caso muy muy famoso y muy bien documentado en un libro muy famoso que se llama Los fantasmas existen, en que se recoge el caso de un tal Carl S., que era un ingeniero monegasco que se encontraba en Berlín en el encargo de construir un teatro, y un día que no conseguía solucionar la cubierta del tejado, pues se sintió desalentado y se suspendió el trabajo para ir a comer con un amigo. Al encontrarse con este amigo, se entretuvo hablando y olvidó completamente sus problemas. Y un par de horas después, pues este Carl volvió a su estudio, acompañado por su amigo, por eso estaba bien documentado. Y fíjate la sorpresa suya, porque los dos se sorprendieron al ver a un individuo inclinado sobre la mesa de este ingeniero, que estaba trabajando, completamente absorto en su tarea. Pensaron que la dueña de la casa había permitido la entrada a algún extraño, pero cuando se fueron aproximando se quedaron estupefactos cuando, al observar detenidamente a este personaje, se dieron cuenta que era otro Carl, otro ingeniero como Carl, que imaginaros la sorpresa, sí, porque
ya lo
no
creo.
Era un fantasma, lo vieron perfectamente, él mismo se sintió observando a su otro yo que estaba trabajando en su mesa de despacho y que curiosamente cuando este personaje se diluyó ante ellos, pudieron comprobar que el problema de cálculo que él había tenido estaba perfectamente resuelto en su mesa. Es decir, fijaros qué cosa más curiosa. Parece ser que era como bilocación, puesto que los dos pudieron presenciar en la realidad de este personaje que estaba precisamente resolviendo el problema que él no había podido resolver antes, ¿no? 2 horas antes. Pero se considera que más que bilocación fue más bien una proyección mental. No tenéis que sorprenderos porque las proyecciones mentales es una, vamos a ver, es una, ¿cómo te diría? Es un fenómeno que se puede producir a través de una técnica que se aprende. Esto en Asia, sobre todo en el Tíbet, es muy frecuente y se llama tulpa. Mm. Y es cuando estos monjes que tienen, ya sabéis, unas técnicas psíquicas, ¿no? O un entrenamiento, digamos, especial, pues pueden proyectarse a otras lamaserías, que pensar que en el Tíbet la climatología es muy adversa y que muchas veces comunicarse de una lamasería a otra es muy complicado.
Sí, sí.
Entonces ellos, digamos, han logrado esa técnica a través de la cual ellos pueden proyectarse a otra lamasería o a otro lugar, llamémoslo así, y los otros le reciben con, imagínate, como si fuera un fantasma, pero se comunican y se pueden dar un recao, se pueden pedir ayuda. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Es decir, una cosa que se puede producir espontáneamente, como son los casos que te he contado antes, sin embargo, a través de una técnica puede también producirse esa especie, digamos, de bilocación que más o menos densa, pero que puede facilitar la comunicación entre un punto y otro.
Ya, sí, es verdad. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Esto es, puede ser esto lo de la bilocación patrimonio exclusivo de los santos?
Bueno, parece ser que los casos más contrastados son entre este tipo de personas. A lo mejor si este fenómeno se produce en otro ámbito, pues o bien no se ha podido. Yo te hablo de casos comprobados, no de alguien que dice, pues es que creo que. Es decir, que los casos contrastados o más contrastados están siempre dentro de personas de estas especiales, pero que no sé si es por su cualidad mística o bien porque es un fenómeno que podría producirse en cualquier ser humano, pero que de hecho parece ser que tienen como más facilidad para que se produzca cuando esa persona tiene esas características digámoslo así, espirituales, ¿no?
Sí.
¿Quiénes son los santos que participaron en este experimento?
No es ningún experimento.
Ya,
quiero
decir...
Lo que te estoy hablando son de las crónicas de su tiempo que recogen, por ejemplo, pues esto del Padre Pío, todo el mundo sabía que podía estar en 2 sitios a la vez y, de hecho, la gente lo testimoniaba, es decir, que no, pero si el Padre Pío ha estado aquí y ha estado curando a los enfermos de aquí, y luego, claro, se ha podido comprobar que el Padre Pío no había salido de su convento, lo mismo que Sor María Jesús de Ágreda, que sabes que evangelizaba en el Nuevo Mundo. Eso lo que te está implicando es que, del mismo modo que en la telepatía la distancia no existe, parece ser que también la bilocación no importa la distancia, es decir, que una vez que se produce el fenómeno, puede ser desde Castilla hasta el otro lado de América o puede ser a lo mejor de una ciudad a otra. No se sabe por qué. Yo te estoy hablando de las características. ¿Por qué? Pues porque cuando estoy hablándote de un fenómeno paranormal es porque no sabemos todavía cómo se produce. Sabemos los efectos, pero no sabemos exactamente cuál es el mecanismo que se produce para que una persona pueda bilocarse y estar físicamente en 2 sitios.
Ya, un... Un caso muy conocido es de una vi una película muy simpática que tú seguramente la habrás visto hace muchos años. Reflejaba la vida de Fray Martín de Porres.
Ah, sí, sí, sí.
Que se dislocaba, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. ¿Ves? Pero fíjate, una vez más es un santo. Es decir, yo no sé si es la necesidad la que produce el fenómeno o el fenómeno se produce sin esa necesidad, o a lo mejor es una necesidad que nacida, que no sea física, sino espiritual, ¿no? Pero ya te digo, es un fenómeno como clásico en toda la trayectoria de muchos santos.
Sí, sí, sí.
Pero no puedo explicaros exactamente
pero
que sí. Es un fenómeno que existe.
Sí, sí, sí.
Lo mismo que existe la proyección mental, como os he dicho, pues porque es así. Es decir, que no sé cómo decirte, son fenómenos, bueno, hay muchos todavía en parapsicología que no están explicados. ¿Eh? Es decir, que bueno, lo que me hablabais antes, la propia levitación, pues son fenómenos que se producen y que no te podría decir y dar una explicación, que también ha habido muchos santos que han levitado, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es decir, que, bueno, había uno que me acuerdo, que ni me acuerdo en este momento su nombre, que era muy, muy, digo, divertido, porque, por ejemplo, decía misa y empezaba a levitar y tenía que cogerle de los pies para que no se levantara. ¿Me entiendes? Para que fuera accesible.
Sí.
Y otro es, hay unas crónicas del siglo XVII, que se produjo también en el Nuevo Mundo, en el que los representantes españoles dieron fe en las crónicas de que este señor se levitaba y tenían que bajarle de los árboles. Es decir, que bueno, yo te cuento esas anécdotas porque son muy curiosas, pero están ahí.
Sí.
Es decir, que no me preguntes el cómo un ser humano puede producir un fenómeno tan fuera de las leyes físicas que conocemos.
Claro.
Pero también es verdad, hay mucho de la física que no conocemos, e incluso las teorías cuánticas nos están llenando de asombro por las cosas que nos están diciendo, ¿no?
Porque claro,
así
sí.
Que yo creo que si una física cuántica actual y reconocida por la física actual es capaz de decirnos que por las teorías estas, que nuestra realidad no es una realidad, sino que es un holograma, en fin, y muchísimas cosas parecidas, pues imagínate luego el justificar o la levitación o la bilocación o la proyección mental, pues son cosas que supongo que esta revolucionaria física cuántica, pues a lo mejor nos puede dar algunas explicaciones a ello, no lo sé.
¿Sí? Mira,
en este momento me pasan una chuleta.
Ah, sí, dime.
¿Puede ser San Jorge de Sinaíta Abad, que vivió en el siglo XVI, el primer bilocado?
Bueno, el señor María Jesús de Ágreda fue del siglo XVII y habla algunos santos que pueden ser anteriores. Vamos a ver, si un fenómeno se produce en el siglo XVII, puede haberse producido en la época romana también.
Uh-huh.
¿Sabes lo que digo?
Sí, sí,
es decir,
sí.
Ese accidente, llamémoslo así,
sí,
que puede producirse en una época y que es un ser humano el que lo produce o lo vive, pues del mismo modo puede ser de cualquier época. Es decir, no tiene por qué, que a lo mejor fue el primero, pues no te digo que no,
ya.
Pero podría producirse en cualquier momento, puesto que el ser humano es el protagonista del fenómeno, ¿no?
Sí, porque este tenía un amigo en Jerusalén, amigo, y dice, bueno, pues quiero saber de este hombre, pero como estoy enfermo no puedo ir. Y entonces dice que aparece, era patriarca de Jerusalén, y cuando está dando la comunión, San Jorge se acerca a él, toma la comunión y desaparece. Pero dice, con lo majo que era este hombre, voy a preguntar por él. Y cuando le dicen que está enfermo y que era imposible que hubiese viajado hasta Jerusalén, entonces ahí está
el fenómeno de bilocación, claro. Claro, es que te quiero decir que supongo yo que yo no estoy, vamos a ver, ducha, ¿no?, en el tema de la vida de los santos, pero del mismo modo que yo os he nombrado tres o cuatro, pues podrá haber más. Y a lo mejor el fenómeno de la bilocación, imagínate, si este fenómeno de la bilocación se produce ya, contrastado, ¿no?, en el siglo XVII en adelante, si se hubiera producido antes, Es que la gente no piensa en un fenómeno paranormal, piensa en el milagro.
Claro, claro.
Date cuenta que todos los fenómenos que el ser humano vivía en los tiempos antiguos, siempre el origen era el dios o el demonio, ¿no? Es decir, cuando no sabían explicarlo. Entonces, supongo que si se producía algún fenómeno de bilocación, pues automáticamente lo darían por hecho de que era un milagro que había que se había producido, ¿no?
Uh-huh. Pero, sí.
Sí, pero vamos, sí. Creo yo que va por ahí el tema, ¿eh?
Entre los miles, y millones de noticias que todos los días nos invaden, tanto en radio como en televisión, entre esas noticias no vemos que haya, por ejemplo, una persona que se ha visto en dos sitios al mismo tiempo, ¿no?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que eso queda en el ámbito, iba a decirte, personal. Yo creo que si ese fenómeno, hombre, a no ser que hubiera sido, imagínate, un futbolista, ¿no? Que estuviera jugando un partido, de repente desapareciera del campo,
sí.
Y entonces su familia, que está en otro país, a lo mejor, pues lo ve allí. Pero otra cosa que te iba a comentar, hay un fenómeno muy curioso en parapsicología que se llaman las apariciones en crisis. Y parece ser que cuando una persona está pasando o viviendo una crisis muy fuerte, me refiero de riesgo de muerte, puede llegar a aparecerse a sus seres queridos y estar vivo. Te lo digo porque hay un caso que era de un piloto durante la Segunda Guerra Mundial, que su familia, estando en el seno familiar, vamos, sí. En el grupo familiar, pues levantaron la vista y vieron a este hijo y marido, ¿no?, que estaba en combate, vestido de piloto y apoyado en el quicio de la puerta. Entonces ellos automáticamente pensaron que es que esta persona se había muerto naturalmente. Pero luego, cuando se hizo la averiguación, resultó que este señor no se había muerto, pero había pasado por un momento, habían derribado el avión, y él, cuando vio que le iban a derribar, estuvo pensando tan fuerte en sus seres queridos que se proyectó mentalmente o se bilocó. Esa es la duda.
Sí.
Pero se pudo comprobar que cuando esta persona se apareció, digamos, o se hizo presente y visible a su familia, él no estaba muerto. Entonces, eso es lo que la parapsicología llama apariciones en crisis. Porque puede ser que, a fuerza de pensar muy fuerte en nuestros seres queridos, pensando que te vas a morir, pensando que no los vas a volver a ver, ese fenómeno se puede llegar a producir.
Sí, sí. Pasamos ahora un poquito a la levitación, ya volvemos otra vez a los levitados, como se puede decir. Por ejemplo, la ley de la gravedad famosa, ¿esa podría quedar en entredicho con alguien, que consigue levitar a otra persona?
Naturalmente, porque una persona que levita anula la gravedad. Ahora, ¿cómo lo produce? No tengo ni la menor idea. Es decir, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar? Bueno, Santa Teresa de Ávila decían que levitaba, ¿eh?
Sí.
Eso hay anales, que ella producía muchos fenómenos. Ella era una paragnosta, que se llama, la palabra esa técnica es muy complicada en parapsicología, que se llama paragnosta, o sensitiva, llámalo como quieras. Tenía muchas capacidades. Ella, cuando decía, no entraba en éxtasis, no, lo que estaba, entraba en trance. ¿Entiendes? Lo que ves, según el fenómeno, en qué ámbito se produce, puede ser éxtasis o puede ser trance, pero es un estado alterado de conciencia en el que ella vaticinaba, ella veía otras realidades, ella levitaba, ella, vamos a ver, sus hermanas ahí, vamos, escritos que decían que se ponían muy nerviosas porque veían que es que se elevaba de donde estaba rezando. ¿Sabes? Es decir, eso no era la levitación de este personaje que te digo yo, que tenía que cogerle de las piernas para que no se subiera a la cúpula de la iglesia, pero sí tenía esos inicios de fenómenos. Pero yo creo que es que ella tenía unas capacidades paranormales. Lo que pasa es que en esa época, claro, con ese desconocimiento bueno, de lo que era, por supuesto, el fenómeno paranormal, pues todo se achacaba a que ella entraba en éxtasis, y que bueno, que Dios la señalaba como una persona especial, precisamente porque ella era capaz de vivir y de experimentar esos fenómenos.
¿No será,
pero,
¿No será, sí, no será San José de
Copertino, justo. Copertino es el que se subía a los árboles. Justo, gracias por recordármelo.
¿Sabes?
Ese no lo tenía delante en mis apuntes. Sí. Pero sí, San José de Copertino.
Sí, ¿sabes qué pasa?
Sí, bueno.
Dice que la esposa del embajador de España en el Vaticano.
Claro, te estoy diciendo, sí.
Ve que encima de ella. Ve encima de ella a aquel señor mirándola y se puso de los nervios.
Claro, fíjate tú, el ataque de nervios, porque se produjo el fenómeno delante de todos. Entonces, eso ha quedado escrito en las cosas. Es decir, que yo trato de hablar de casos que están demostrados y que han quedado escritos y que de alguna manera tienen una garantía de veracidad. Pero sí, San José de Cupertino era tremendo, tremendo. Ahora, no me digáis por qué le dio por la levitación.
Porque le gustaba, mismo, le gustaba estar
ahí. Las leyes de la física, pues se las pasaban por el forro, ¿no? Porque no tenían. Bueno, hay una técnica, me parece es asiática. No me acuerdo ahora, pero que dicen que hay el vuelo yógico, el yoga, pero no despegan, dan como saltitos, a ver si tú me entiendes, porque yo he visto vídeos, porque yo digo que estos hacen levitación, son como una levitación entrecortada, cuando están en posición de loto, y algunas personas muy, muy, digamos, muy metidas en este tema y con cierta ya formación, pero yo no creo que sea ni lo de San José de Cupertino, ni lo de estas personalidades, ¿no? Es decir, que son, ahora, es como unos conatos de anular la gravedad. Y bueno, pues fíjate tú qué curioso, porque ahora se trata de mayor rozamiento en vehículos de trenes y de cosas, a través de poder eliminar en parte la gravedad para ir más rápido.
Sí.
Tampoco estamos hablando de cosas tan extrañas, ¿sabes lo que digo? Lo que pasa es que ahora la técnica que se utiliza para tratar de anular la gravedad no es espontánea como una persona que no entiéndeme, que no tiene esos mecanismos técnicos, ¿no? Sino que lo produce espontáneamente y naturalmente.
Claro.
Salió a colación el otro día Aldo Linares, porque resulta de que hablan de un escocés, un tal Douglas Home.
Hombre, el famoso Douglas Home.
Que era
ese
tan
salía
sensitivo.
Por una habitación, por una ventana y entraba por la otra.
Uy, qué bonito, qué bien. Ya podíamos hacer nosotros eso también, ¿no?
Muy divertido, es decir, levitaba de tal manera y con tal soltura
sí.
que el Douglas Home salía por una ventana de un edificio alto y salía al nivel de calle, digamos, pero levitando. Y entraba por otra habitación. Dominaba el tema, pero vamos, de una maravilla, ¿sabes? El Douglas Home, sí.
Sí, aparte dice que iba con unos torbellinos de aire.
Claro. Pero fíjate qué curioso. Seguramente sería el mecanismo natural para precisamente anular la gravedad. Pero es que no sabemos cómo se puede producir, ¿eh? Vamos a ver, que no se ha podido demostrar eso en un ser humano.
Claro, ahí está, eso es. Pues,
pero fíjate que todo es posible en el fondo.
Todo es posible. Lo que es imposible es que paremos el tiempo, porque el reloj nos dice que ya vamos consumiendo el tiempo destinado para esta bonita charla. ¿Qué te parece si para acabar así brevemente hacemos referencia, vamos a dejar la bilocación a la levitación, hacemos referencia a un libro de la Biblia? Hay muchos, tú por ejemplo, y muchos de nuestros oyentes, pues en algún momento de su vida habrán leído, no toda la Biblia, pero algunos de los 76 libros de que componen este gran libro. Por ejemplo, yo me quiero referir al del libro de Ezequiel. Ese libro...
¡Hombre! Es que
esa, ¿tú qué, tú
es
qué
que
crees?
La Biblia, claro.
¿Qué crees que describe Ezequiel con el lenguaje de su tiempo?
Bueno, ¿quieres que te lea las líneas para que la gente lo pueda apreciar?
Sí, a ver,
mira, dice, es Ezequiel, es en la introducción, y pone un párrafo que pone visión del carro de Yahvé.
Eso
date
es.
Cuenta
sí.
que es lo que yo te decía antes. Todas cosas extrañas que no entendían, lo achacaban a Dios o al demonio, ¿eh? Y en esta visión del carro de Yahvé dice: yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte. una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno. Y en el medio, como en el fulgor del electro, no sé qué quería decir el fulgor del electro, en medio del fuego. Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana. Tenían cada uno cuatro caras.
Sí, cuatro caras, sí.
Y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas, vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, las de los cuatro. Sus alas estaban unidas una con otra. Al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Cada una tenía dos alas que se tocaban entre sí y otras dos que le cubrían el cuerpo. Y cada uno marchaba de frente donde el espíritu les hacía ir. Allí iban y no se volvían en su marcha. Entre los seres había algo como brasas incandescentes, con aspecto de antorchas, que se movía entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos. Y los seres iban y venían con el aspecto del relámpago. Pero date cuenta, esta descripción, bueno, te siguen describiendo a los seres estos extraños, ¿eh?
Sí, sí.
Pero por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo como una piedra de zafiro en forma de trono. Y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vamos a ver, toda esta, ¿cómo te diría yo? Todas estas descripciones, yo no digo que, vamos a ver, yo no pongo en duda un testimonio de Ezequiel. Lo que yo pienso siempre, y en la Biblia tienes muchos ejemplos, de una cosa es lo que era la realidad de lo que veían, y otra era la interpretación. Porque claro, con la formación que tenía la gente de esta época, tú imagínate, un carro de fuego, pues pudo ser lo que ahora llamamos un ovni.
Un ovni, sí.
¿Me entiendes?
Una nave. Una nave extraterrestre, sí.
Claro. Pero las descripciones, en el fondo, piensa que una persona que ve eso de esa época está aterrada. Y está aterrada y hace una descripción porque hay mezcla que si tienen cara de toro, cara de águila, ¿sabes? Es decir, yo pienso que son todos símbolos, que cosas que él no entendía. Imagínate pues una escafandra, imagínate un traje pues de aislamiento, tú imagínate una tobera de los cohetes, ¿no?
Claro.
Que echa fuego. Es decir, todas esas cosas que ahora nosotros a lo mejor las ponemos un nombre específico, ellos no lo sabían. Entonces su interpretación era siempre lo mismo, es decir, era pues enviados de Dios, pero que en el fondo ellos no estaban muy tranquilos al tener estas vivencias, ¿eh?
Claro.
Yo no sé tú qué piensas sobre el tema, pero...
Pues yo creo que aquí Ezequiel describe perfectamente una nave extraterrestre unos señores que van dentro pilotando esa nave.
Pero aparte de, como dice Sol, se le queda grande la
cosa. Claro,
él no sabe, no
claro. Es decir, tú acordás, yo siempre pongo el ejemplo del rayo y del trueno. Cuando los antiguos veían el rayo y oían el trueno, era que los dioses se habían enfadado.
Claro, eso.
Realmente, es decir, que cómo iban ellos a pensar y a saber el mecanismo del trueno y del relámpago. Pues no tenían esa formación ni esa información. Entonces la interpretación es lo que hacía. Pero de esas, hasta en el Nuevo Testamento tienes muchas.
Claro.
Muchas descripciones. Cuando Jesús se transfigura, descripción de los apóstoles verdaderamente es muy pobre. Es decir, no se dan cuenta de lo que están viendo.
Tú antes has nombrado la palabra escafandra. Ya para terminar, la escafandra. Fíjate cómo lo dice Ezequiel. En las cabezas una semejanza de firmamento a manera de cristal. Eso es una escafandra.
Claro. Es que por eso te digo que este pasaje es precioso, porque si lo lees despacito, con la mentalidad nuestra, que todavía nos falta mucho por saber.
Claro, sí.
Es decir, pero ves, cuando los, dice, los seres avanzaban, las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas.
Sí, sí.
Agárrate. Es decir, está hablando de las ruedas.
Eso,
porque eso sí lo conocían. Eso sí conocían las ruedas.
Claro.
Pero las demás cosas no. Así que son pasajes preciosos.
Muy bonitos, sí, muy bonitos para leerlos. Yo este primer libro de Ezequiel lo he leído a lo mejor pues 15 o 20 veces y cada vez, me gusta más, ¿no? Voy viendo detalles y bueno.
Sí, pero fíjate que le llaman, cuando lo ve Ezequiel, le llaman hijo del hombre.
Sí, sí.
Es decir, él dice que le llaman hijo del hombre. Escucha lo que voy a decirte. Es decir, que los extraterrestres, llamémoslo así, ya sabían que este Ezequiel era un hombre. No era como ellos. Era un hijo del hombre. Pero bueno, apasionante.
Sí, muy bonito.
Apasionante todos estos pasajes, y porque la Biblia tiene cosas verdaderamente
bien,
que a mí personalmente no me van, pero hay pasajes verdaderamente asombrosos.
Pues Sol, nos da pena decirte que ya nuestro tiempo se ha terminado.
Pues nada, pero podemos repetir, Julián.
Sí,
no,
sí, sí.
No
yo,
preocuparos.
En otro momento hablaremos de este tema y de otros que, como tú bien dices, pues son muy interesantes también.
Estupendo. Y sobre todo eso, un poco estimular la imaginación de los oyentes.
Además,
hay muchas cosas que no entendemos y son estupendas.
¿Sabes lo que le pasa? No le pasa nada porque hace como Nerón. Coge el frasquito de las limas y las coloca y las mete dentro del frasquito.
Hombre, yo Nerón no tengo nada de Nerón, pero bueno.
Nada, hombre, tú no has entendido nada.
No, no, de momento
pues
no.
Pues que creo. No cante, pues que no cante tampoco.
¿Recuerdas el de las lágrimas, el que recogía sus lágrimas? Sí, como joyas.
Sí, sí. Pues lo que me gustaría es bilocarme y estar contigo ahí en Madrid para saludarte.
Ay, pues sería estupendo, imagínate que tuviéramos esa capacidad.
O tú,
vamos a pasar.
O tú a venir aquí a Palencia, a nuestra emisora.
¿Puedo ir ahí también a Palencia? Desde luego que sí.
Pues Sol Blanco Soler, muchas gracias.
Un abrazo muy grande a los dos.
Beso.
Y a todos los oyentes.
Sí, ya estaremos en contacto para otros temas interesantes, ya que tú eres una gran catedrática de todos estos temas.
No, por Dios, soy una curiosa nada más.
Bueno, Sol.
Hoy un abrazo muy grande.
Gracias, ya está. Siempre, Sol.
Adiós, adiós.
Hoy el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Como habrán podido escuchar, los amigos oyentes, ha comenzado de diferente manera o de manera diferente.
Dando paso en primer lugar a nuestra parapsicóloga Sol Blanco Soler, con la que hemos hablado sobre la bilocación, la levitación y el carro de fuego de Ezequiel.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, les da la bienvenida desde el 107.7 de la frecuencia modulada. Así que
continuamos.
Magdalena, Carmen, Frida, Kahlo, Calderón, la pintora más importante de la historia de arte mexicano, y su marido, Diego Rivera, un destacado muralista que se conocieron cuando Diego pintaba en el auditorio del instituto donde estudiaba Frida y se casaron en 1929.
Dos años después, en 1931, la madre de la pintora recibía esta carta. Diego es bueno conmigo y me quiere, hasta ahorita, bastante. Una carta que le llegaba de Estados Unidos, donde los recién casados vivieron algunos años. Pero, por desgracia, los amoríos de Rivera ya habían empezado.
Amores destructivos, Frida Kahlo, Diego Rivera. Una ceremonia que no quedó exenta de cuchicheos por parte de los invitados que asistieron a un suceso impredecible: la aparición de Lupe Marín, la exesposa de Diego Rivera.
Lupe, con ferocidad, levanta la falda de la novia para mostrarle a los ahí presentes una pierna más delgada, como secuela de la espina bífida que padecía Frida, mientras decía: «Miren esos dos palitos, es lo que tiene Frida en vez de piernas», grita viva voz. El episodio marca el tono de lo que a partir de ese momento sería una tormentosa relación. Encantamiento, embeleso, atracción o alucinación.
Debido a sus respectivas fisionomías, gran diferencia de tamaño, la gente les llamaba el elefante y la paloma, y su relación llegaría hasta los 25 años.
En los que habría que divorciarse y volverse a casar, infidelidades varias y diversas, tanto ella como él, y sus escándalos que llenaron ríos de tinta en la prensa de la época.
Como cuando el hijastro de su hermana, Alberto Veraza Ustov, que fue a visitar a la pareja en Nueva York, se encuentra a Frida totalmente irritada, soltando improperios porque Diego le había dejado sola y con otra, y se había marchado con la otra a Detroit.
Es en aquella época, en Estados Unidos, cuando Frida tendría el primero de sus abortos. El dolor de las traiciones y la infertilidad serían parte importante de su obra.
Para las personas que conocían a Diego, sus aventuras nunca constituyeron sorpresa alguna, ya que antes de conocer a la famosa pintora mexicana, residió una década en París, manteniendo relaciones con dos mujeres: la artista Angelina Beloff, a la que engañaba con la cubista Marina Borebé, con la que tuvo una hija no reconocida.
Más tarde la abandonó para volver a México, donde se casó con Lupe Marín, con quien tuvo dos hijas, formándose un triángulo amoroso, en este caso con la fotógrafa italo-estadounidense Tina Modotti.
De vuelta a México, Rivera había mandado construir dos casas que, unidas por un puente a la altura de la azotea, todo un símbolo de «tú tienes tu espacio y yo tengo el mío». Y en mi espacio te pondré los cuernos con tu hermana Cristina, secretaria y modelo para mí. Frida abandonó la casa, el estudio y a Diego.
Porque lo quiere más que a su piel, Frida en 1935 vuelve con Rivera. Se rumorea, se cuenta o se dice que se hizo un pacto de aceptación por ambas partes de sus, podríamos poner entre comillas, aventurillas. Aunque este estallara de celos en el año 1936, cuando descubre que Frida mantiene un romance con el escultor Isamu Noguchi. Se dice que a punta de pistola les obligó a separarse.
Un año más tarde, Frida se deja llevar por la pasión que en ella produce un escritor ruso, León Trotsky, mientras que la otra parte tiene dos aventuras: la pintora húngara Irene Bush y la actriz norteamericana Paulette Gordon.
Aunque Frida durante una década tendría como amante a Nicolas Murray, fotógrafo de origen húngaro, esta vez será el médico Heinz Berggruen, un romance que duró un mes en una habitación del Hotel Barbizon Plaza de Nueva York. Cuenta que ella pronto quiso volver con Diego.
Esta vez es Diego quien pide el divorcio, y aunque Frida produce decenas de cuadros tras el divorcio, no logra venderlos, cayendo en depresión, en la depresión y el alcohol. Pero en 1940 vuelven a casarse.
Entre las reglas que la mexicana impone está el no mantener relaciones sexuales. Solo serían cómplices y amigos. Diego me ha hecho sufrir tanto que no puedo perdonarlo fácilmente. Todavía lo quiero más que a mi vida. Él lo sabe bien y por eso se encaja, le confiesa Frida a la actriz Dolores del Río en una misiva.
La lista de rumores de amantes de ambos lados se vuelve extensa. Diego, la pintora Rina Lazo. Ella, otro colega, el pintor español José Bartoli.
En la vida de Diego aparecería una mujer, una admirada actriz de cine, la exuberante María Félix, que nunca quiso casarse con él. Frida misma le enviará una carta decorada con dibujos de palomas, rogándola que acepte la propuesta de matrimonio de su marido. Así lo cuenta Marta Zamora.
En murales, dibujos y obras de caballete, Diego trabajaría como siempre, 7 días a la semana, visitando a diario a la comerciante Emma Hurtado, quien fue luego su última esposa. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954, sola, en la Casa Azul. Espero alegre la salida y espero no volver jamás, fue su último escrito.
Fue el día más trágico de mi vida. Perdí a mi amada Frida para siempre, recordará Diego Rivera en una entrevista con Gladys March. No tuve nunca moral alguna y viví solo para el placer doquiera que lo encontrara. Si amaba a una mujer, mientras más la amaba, más deseaba lastimarla. Frida solo fue la víctima más obvia de esta desagradable característica de mi personalidad. El cofre de las palabras, un espacio de entretenimiento para usted, amigo oyente, que nos honra con su audiencia. En Radio Colores, el cofre de las palabras.
Just because you're mine.
Just because you're mine.
I'm walking on a cloud.
Hoo-wop, hoo-wop, hoo-wop.
Gee, I'm mighty proud.
Hoo-wop, hoo-wop, hoo-wop. Just because you're mine.
Just because you're mine.
Just because you're mine.
I'm singing all day long.
Hoo-wop, hoo-wop, hoo-wop.
Life's a happy song.
Hoo-wop, hoo-wop, hoo-wop. Just because you're mine.
I feel I'm home, the heart of heaven. Every time I hold you tight, the world is such a rosy picture.
So cheery and so bright.
Just because you're mine.
Just because you're mine.
I'll wear a happy smile.
Hoo-wop, hoo-wop, hoo-wop.
Down that wedding aisle.
Hoo-wop, hoo-wop, hoo-wop. Just because you're mine. Just because you're mine. You got me walking on a cloud. I'm mighty, mighty proud, just because
Pues amigos oyentes, después de este artículo en el que relatábamos los amores destructivos de la famosa Frida Kahlo y Diego Rivera, vamos a preguntarles a ustedes, ¿sabían ustedes que algunas especies de acacias pliegan sus hojas al atardecer o por la noche? Por eso a veces se las denomina vulgarmente mimosas.
El género acacia comprende 1.200 especies de árboles y arbustos, muchos espinosos, aunque los hay inermes.
Así que si les parece bien a ustedes, amigos, vamos a pasear un poquito por una de nuestras bonitas calles de Palencia, como es la calle de las acacias. Las hojas de este árbol son siempre de margen entero y pueden ser caducas, compuestas y pinnadas. Hojas compuestas en las que las hojuelas se disponen a lo largo de un eje central. También se refiere a las hojas simples, que poseen un nervio central o principal y varios nervios secundarios a los lados de este dos o más veces.
En la península hay naturalizadas hasta 11 especies arbóreas, muy semejantes entre sí y que comúnmente se conocen como mimosas.
Las acacias son propias de las regiones tropicales o subtropicales, por lo que su presencia en la península ibérica es mayoritaria en lugares donde no hace frío y son raras las heladas. Son comunes en las zonas costeras, donde se suelen plantar como ornamentales. A menudo se asilvestran y a veces hacen invasoras.
En su mayor parte en Australia y Tasmania, aunque también las hay en Asia, África y América. Se cultivan en todos los continentes por su madera, goma, taninos, sus flores o perfumes, para fijar dunas o ornamentales o forales.
El porqué de los nombres de varias calles con nomenclatura dedicada a las flores y árboles de una zona próxima a la de los jardines de San Juanillo, pues en este momento lo desconocemos. La calle Las Acacias va desde la avenida de Baceos hasta la calle Infanta Isabel, o podríamos decir al revés, de la calle Infanta Isabel a la avenida de los Baceos. En muchas ocasiones a nuestra vida llegan informaciones que se dan como válidas.
Y en Internet no siempre lo que parece puede ser tomado como bueno, así que nos toca investigar para no meter la pata.
Esta es la historia de un médium, Robert James Lees. Robert Lees nace en Hinckley en 1849 y pasó sus primeros años en Birmingham. Fue un todoterreno espiritualista británico, médium, predicador, escritor y sanador de la era victoriana tardía y principios del siglo XX. Se afirma que después de la muerte del príncipe Alberto en 1861, Lees, de 13 años, entró en trance y comunicó mensajes de Albert a la reina Victoria.
La única conexión real que se ha descubierto entre Lees y la familia real es una carta fechada el 23 de enero de 1899, enviada a Lee desde la oficina privada, agradeciéndole por enviarle a la reina una copia de su libro, A través de la niebla, La vida después de la muerte.
Fue un padre prolífico, pues con su esposa Sarah Ann Bishop tuvieron 16 hijos, 10 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. Sus primeros trabajos fueron como periodista en el Manchester Guardian, en el Fleet Street y en varias publicaciones con sede en Londres, incluyendo el editor George Newnes en su revista Tidbits.
Como espiritista, Alice afirmó haber tenido su primera experiencia psíquica a los 3 años, con la presencia de un Highlander, un ser de las tierras altas de Escocia, misterioso, invisible para otros, que permanecía a su lado, hablándole o cantándole hasta que se quedaba dormido.
Como escritor, Lees escribió una serie de libros espiritistas que continuaron vendiéndose muchos años después de su muerte, a pesar de no haber tenido una educación formal.
¿Qué ocurre? Que resulta de que este Lees dice que estuvo muy ligado con la historia de Jack el Destripador. Es que en el momento de los asesinatos de este personaje, en 1888, Lees vivía en la área de Londres. Sus anotaciones en el diario revelan que el 2 de octubre de ese año, durante un mes en que no se produjeron asesinatos por el Destripador.
Sí, en la zona de Whitechapel, la famosa zona londinense.
Oscura donde no haya.
De día, bueno, quien les habla, yo tengo la suerte de andar por ahí de día, ahora de noche no, pero sería interesante también darse una vueltilla por ahí. Entonces Lees fue a la policía de la ciudad de Londres y a Scotland Yard, ofreciendo su ayuda para atrapar a Jack el Destripador. Sin embargo, fue rechazado como loco en ambas ocasiones, aunque Scotland Yard se ofreció a escribirle. Este relato aparece citado con frecuencia, tanto en libros como en películas sobre el tema. Incluso Lees, usando su poder psíquico, llevó a la policía a Jack el Destripador.
Esta historia apareció por primera vez impresa el 28 de abril de 1895 en el The Chicago Herald, donde se afirmaba que durante varios años Lees había estado preocupado por visiones psíquicas de ya el Destripador matando a sus víctimas. Cada una de esas visiones se hizo realidad.
Luego llegaría un encuentro con el asesino. Ni su esposa ni un policía al que indicó su teoría le creyeron. Tras nuevos asesinatos, Lees pudo convencer a la policía de la verdad de sus visiones y los llevó a una casa de moda en Londres que albergaba a un médico conocido que había tratado a miembros de la familia real.
Al ser encontrado circunstancias incriminatorias, el médico fue ingresado en un manicomio bajo el nombre de Thomas Mason, realizándose un simulacro de funeral, que no sabemos por qué motivo.
La historia más bien se parece a un ovillo que en vez de desenrollarse comienza a enredarse más, ya que según el Chicago Herald, la historia había sido relatada por un tal doctor Howard de Londres, quien cuando estaba borracho le contó la historia a un hombre que luego le contó al periódico, quien incluyó 17 asesinatos que tuvieron lugar durante varios años, mientras que el número real de víctimas del destripador fue de solo 5.
De hecho, las entradas del diario de Robelis contradicen esta parte de la historia. Muestran que no se acercó a la policía hasta el 2 de octubre de 1988, 3 días después de los asesinatos del 29º.
En años posteriores, en 1902, Lee se mudó a Ilfracombe, en Devon, con su familia desde Plymouth, y permaneció allí hasta aproximadamente 1928, cuando regresó a Leicester. Muere en este lugar en 1931, a la edad de 81 años. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio de Gilross y sus cenizas fueron enterradas en la tumba de su esposa en el cementerio de Scour Woods en Ilfracombe. Una placa azul para conmemorar a Lee fue encargada por la Sociedad Cívica de Hinckley y fue descubierta por un descendiente de Lee un sábado 2 de mayo de 2009. Pues bien, amigos, el cofre de las palabras inicia otra singladura para
traerle cosas curiosas, misteriosas y muy dadas.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, como decimos, la única emisora en el mundo que transmite en color. Hoy tuvimos en nuestro programa pues varios invitados. Sol Blanco Soler, nuestra parapsicóloga, con quien hablamos de unos temas tan interesantes como es la levitación, la bilocación y aquel carro de fuego de Ezequiel. Amores destructivos, los de Frida Kahlo y Diego Rivera. Paseamos por una de las calles de Palencia, como es la calle de las Acacias, una calle con nombre muy florido, y acabamos con un médium, Robert James Lee, espiritualista, predicador, sanador en la era victoriana. Y bien, para acabar el programa, como siempre, acabamos con la frase:
sabemos lo que somos, pero nunca sabemos lo que podemos llegar a ser. Esto lo dijo alguien un poco así, ¿eh? O sea, William Shakespeare.
William Shakespeare, me suena de algo el nombre de este señor, pero sí. No era muy conocido, ¿verdad? Usted creo, no, este señor no.
Era un pedazo de Era un pedazo de
Guillermo, de Guillermo Shakespeare, como dicen algunos por ahí, ¿no?
Shakespeare,
¿no? Sí, he oído nombres, pero de lo más...
Variopinto.
He oído hasta Shakespeare, Shakespeare, en fin, de todo tipo.
Bueno, mientras que siga conocido, que indudablemente sí va a permanecer en la historia.
Nosotros vamos a decir lo de William Shakespeare y acertamos.
Hay que hacer como los niños, hay que entender a la gente.
Ahí le quiero ver. Estuvimos en control y resto de sonido Julia Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda, pero a tope. La mañana, la tarde, el atardecer, la madrugada, que también nos escuchan por de madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura, que como decimos viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Bien, todo ha salido bien, así que me puedo despedir de ustedes con todo el cariño y amor del mundo. Sean felices, a cuidarse.